es un reloj, esto es la hora de la discusión.
Voy a tener que alterar mi disfraz un poco porque si no, no se nos va a entender. ¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a cronómetro de fin de semana, cronómetro de viernes, cronómetro de Halloween. A mí se me había anunciado que hoy íbamos a estar con Lalo Varela como todos los viernes, el día bueno de cronómetro realmente, pero me dicen que está hoy Peter Parker, Spider-Man. Está hoy con nosotros en cronómetro. Bienvenido, Spider-Man. ¿Cómo estás?
Saludos de parte del mejor comentarista de cronómetro, Eduardo Varela. Le tuve que dar el descanso. Me dijo que Futbolmetro es uno... Otra vez. Que cronómetro es el mejor programa de debate de ESPN. A ver si es cierto.
A ver si es cierto. Yo estoy haciendo un esfuerzo real por poder hablar con esta dictadura postiza. No se puede. Aquí solamente hay alguien de colmillo largo y retorcido. Y desafortunadamente, por esta ocasión, no voy a poder ser yo. Pero tenemos mucho de qué platicar, Lalo, porque viene un fin de semana extraordinario. Dos grandes partidos en la Liga Mexicana. Un enorme partido. Una rivalidad tremenda en el norte de la Conferencia Americana en la NFL. Pero vamos a meternos directamente con la pelea por la liguilla. Juegan América contra Tigres, 4-5. Y ahora sí, cuenta meterte como 4, Lalo, porque claro, descansas en la primera ronda de repechaje. ¿Quién te inspira en este ambiente de Halloween? ¿Más miedo, el AME o los Tigres?
Y veo un partido muy parejo como están en la tabla. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Mira, tú no puedes hablar bien y yo con esto no puedo ver. Espero estar viendo siempre hacia la cámara, además de que soy miope, ¿no? Bueno, el América. Yo creo que América necesita más el equipo de Miguel Herrera este partido, tomando en cuenta que se habla de que Giovanni y Roger van a ser los que van a estar tomando el lugar de Viñas, que dio positivo. Pero aún así... Pese a ese cambio, yo creo que América puede sacar este partido, además de que juegue en casa. Yo sé que no hay público, pero jugar en casa motiva, pega más.
Pero a ver, Lalo, yo creo que cuando hablamos de meter miedo, tiene que meter más miedo Tigres. Por un par de razones, ahí te va, un par de razones bien básicas. Para empezar, el América sigue siendo un hospital. Tú sabes que al día de hoy, en esta temporada, el América ha sufrido 15 lesiones. Algunos de sus futbolistas se han lesionado en más de una ocasión. Y no estoy contando las ausencias por coronavirus, en este caso, como la de Viñas. Tigres, Lalo, llega completo. Tigres llega con prácticamente...
¿Pero no ha estado jugando bien?
A ver, pero Tigres venía de ganar 5 partidos consecutivos hasta que se enfrentó a Juárez. Yo sé que ese empate contra Juárez asusta a mucha gente. Pero el Tuca Ferretti y estos Tigres de Gignac, cuando llega la hora buena, Lalo, se vuelven imparables. Yo hoy confío mucho más en el Tigres de Tuca que en este América lastimado, medio malherido, medio confundido que tiene Miguel Herrera.
Esto se gana, hasta donde tengo entendido, el fútbol es anotando goles. ¿Quién tiene la mejor ofensiva pese a toda esa cantidad de jugadores lesionados o al hospital? El patrocinador del América dejó de ser ese y es ahora la Cruz Roja. Sí. Es el América con 27 goles pese a los cambios y a las críticas que tú siempre le tiras a Giovanni.
¡Yo no! A responder equipo. Al contrario, en mí encuentras un giovanicista, ¿cómo se dirá? Un giovanista, un giovanicista recalcitrante. Yo soy un defensor de Giovanni dos Santos, pero no ha jugado bien. La verdad es que no ha jugado bien. Esta es su gran oportunidad, Lalo.
Exacto, yo creo que la América. La UNAM, el equipo de los Pumas de la UNAM, ¿tiene que ser la pesadilla para el rebaño sagrado?
100%. Con todo y las ausencias de JJ Macías, Víctor Manuel Bucetich y dos miembros de su cuerpo técnico.
¿Qué no importa tanto la de JJ?
Es que, Lalo, parece que no, pero sí importa la ausencia de JJ Macías. Yo sé que aquí tuvimos la discusión el otro día sobre si tiene o no tiene para triunfar fuera. La realidad es que adentro, aquí en el torneo mexicano, ha quedado de ver. Es la realidad. Pero sigue siendo un futbolista importante, o por lo menos el goleador más importante que debe tener el Guadalajara. Pero te voy a decir por qué creo que aún si jugara JJ Macías y aún si estuviera Bucetich en la cancha, Pumas es una pesadilla para el Guadalajara. Pumas es
mis
un equipo ordenado.
No le hacen nada, ¿verdad?
Talavera está convertido en el mejor portero de la Liga Mexicana. Tiene a dos futbolistas adelante, como Dineno, como González, que ya quisiera Guadalajara poder tener uno más o menos de ese nivel. Y Pumas, cuando pensábamos que estaba en un torneo en el que eventualmente se iba a caer, Lalo.
Has hablado mucho, Mao. No me has convencido.
Una sola derrota.
A ver, ¿cómo le ha ido a Guadalajara en sus últimas 15? Nada más con ese dato ya te mato todo lo que dijiste. Hablaste un minuto o tal vez hasta más.
Poquito menos.
Una victoria en 15 visitas a Ciudad Universitaria. Algo tiene, no sé qué le pasa, además de que, no sé qué le pasa en la capital, algo le pasa en CU, no va a contar con Macías, no va a estar Buse. Yo creo que el equipo universitario se lleva ese partido, no solamente empate, se lleva ese partido.
Yo también.
Además de que es un equipo que anota muchos goles y no permite
y recibe
tanto,
pocos.
Es un equipo más balanceado, Pumas.
Sí, porque tiene a Talavera, que es el mejor portero, sí le llegan a Pumas, Pumas es el quinto equipo
al que más le tiran a gol.
Ojo, es el quinto equipo al que más le tiran a gol. Pero sí es de los menos goleados porque tiene un gran arquero como Talavera. Y ojo, para rematar este tema de Chivas. Chivas está noveno en este momento. Si fuera el formato anterior de Liguilla, ni siquiera se clasificaría. Pero le queda este partido contra Pumas y después el partido contra Monterrey. No vaya a acabar muy abajo Chivas y vaya a ser otra vez una enorme decepción para su muy golpeada afición, tan golpeada que se parece a este personaje que estamos caracterizando el día de hoy. Vámonos con la siguiente. Seguimos hablando de la liguilla del fútbol mexicano. Hablamos de Rayados hace un segundo. Viene Cruz Azul y parece que retoma después de ganarle a Chivas un buen momento pensando en la liguilla. Pero, a ver, el mayor temor de Cruz Azul llegando a esta instancia, ¿es Rayados o es luchar con los propios fantasmas que conocemos y muy bien del propio Cruz Azul?
Es la segunda parte de tu pregunta, pero ya dieron un buen golpe. Además de que llevan 3 partidos sin anotar, ¿sí? Le anotan dos a Guadalajara, sacan un partido en donde la liguilla empezó justamente parejos. A pesar de que sean el sublíder del torneo, jugaron bien, anotaron, llegaron, fueron contundentes, no permitieron gol y el equipo parece que retoma ese empujón con el que han estado jugando todo el año. Son el equipo más consistente, torneo anterior y este, juntándolos, y yo creo que Cruz Azul no debería tener problemas. Sus fantasmas, ellos los pueden dominar. Más que problema del rival, son ellos.
A ver, estoy de acuerdo en el 80% de las cosas que dijiste. Porque creo que el equipo más regular no ha sido Cruz Azul. El equipo más regular ha sido León. Y ahí están los números para confirmarlo. No de los últimos 2 torneos, realmente del último año y medio. Pero a mí sí hay algo que me preocupa de Cruz Azul, Lalo. Y es, no sé si esa victoria contra Chivas es más un espejismo que una realidad. Nos va a decir mucho este partido contra Monterrey.
¿Por qué espejismo?
Porque si Cruz Azul juega bien, si Cruz Azul gana, entonces ese pasaje de los 3 partidos sin hacer gol puede ser como una anécdota que le pasa a muchos equipos del fútbol mexicano que tienen altas y bajas y a lo mejor ese era el punto de rendimiento, pero bajo. Pero si Boldi recupera jugadores, desafortunadamente Vaca, que para mí era importante para el equipo, sigue quejado
por temas
de coronavirus. Pero yo creo que este partido, Lalo, es el que nos va a decir realmente para qué está Cruz Azul.
Robert Dante Siboldi es el papá de Mohamed. 3-0 contra el argentino.
¿Por qué?
3-0. ¿Nunca ha perdido? He dicho.
Ok. O sea, han de haber jugado unas 4 veces. No muchas más tampoco, ¿eh? Así como que digas, ¿qué paternidad? ¿Quién sabe?
Big Papi. Ok. Pasemos ahora para hablar de la Minor Leagues, perdón, de la MLS. No, no, ya subió un poco. No, es Medium League Soccer.
No.
Estos mensajes para Roberto Abramovich. A ver, ayer le dieron las gracias a Guillermo Barros Esqueloto, al mellizo, y ahora salió un mensaje de Javier Hernández, del Chicharito, que ahora sí va a trabajar fuerte. Entonces, yo interpreto y yo puedo acusarlo basado en lo que dijo hoy. ¿Él es el verdugo de Esqueloto?
No lo es. Es muy fácil decir que es, pero no lo es. El
entonces, ¿por qué se defiende Chicharo?
De Guillermo Barros Schelotto, hay que hacer una pausa muy importante antes de decir esa palabra en televisión, fueron la mala planeación del Galaxy, los malos futbolistas que tiene el equipo era un desastre desde el armado, no nada más con Chicharito. Pero vamos a concentrarnos en Chicharito. Javier claro. Hernández tiene que cerrar sus cuentas de redes sociales. Javier Hernández tiene que olvidarse de Twitter, tiene que olvidarse de Instagram, tiene que olvidarse de Twitch, porque hoy también es una figura en Twitch, y tiene que concentrarse en jugar al fútbol. Si es que, y este es un condicional en mayúsculas, en negritas y subrayado, el fútbol todavía le importa. Que ese para mí es el tema más importante de fondo, Lalo. Yo no sé si el fútbol sigue siendo una prioridad para Javier Hernández. Y te digo algo, si no lo es, no importa, es su decisión, es libre de hacer lo que se le pegue su regalada gana.
De acuerdo, de acuerdo en eso.
Afectan a un equipo y él tiene que
tomar una decisión. Yo aprendí hoy algo nuevo, algo, no sé qué es eso de Twitch, no sé. Ya después en el comercial me explicas por qué. De los, los que somos de 30 para arriba no entendemos eso. ¿Sí?
Uno, del 30, dos. De 1930.
Por supuesto que sí es verdugo él y los jugadores, no solamente Chicharo, al menos no he leído si los demás tienen en Twitch o como se diga, en Twitter o Instagram, ¿sí? Si ellos tienen la misma vergüenza que el Chicharo, eso es lo que me gusta de Chicharito.
Sí, pero ¿sí? No sirve de nada.
Tiene vergüenza,
Lalo.
Deportiva, pero y no al menos sirve de salió nada. A decir esa de que va a estar trabajando más fuerte.
Esa vergüenza deportiva la pudo haber demostrado en la cancha, ¿eh? No sirve de nada subir un post a Instagram para decir ahora sí.
Eso sirve.
No sirve de nada, Lalo.
Sirve
hacer goles.
¿Quiénes más han hecho eso?
Sirve estar disponible para tu equipo.
Siente culpabilidad y por eso sí es en parte verdugo de él. Tú lo defendiste. Debiste haber dicho que en parte sí es.
Bueno, no, yo creo que es de los menos responsables.
Sí.
Twitch es una plataforma en la que haces stream de tus videojuegos y cosas así. Cumple 60 años el Pelusa, Diego Armando Maradona. Y lo celebramos a nuestro estilo aquí en Cronómetro. Queremos que Diego nos baile la Pelusa. Pelusa por aquí, Pelusa por allá.
A partir del 9 de noviembre, Jorge Ramos y su banda, en exclusivo, por ESPN Plus.
Muchas gracias al señor Spider-Man. Ya estamos de vuelta entonces en Cronómetro. Feliz cumpleaños a uno de los deportistas más grandes de la historia, no nada más de fútbol, Diego Armando Maradona. Y la pregunta, no es nada fácil responder esto, al menos para mí no lo es. ¿Qué disfraz define la carrera del Pelusa, Mauricio?
Superman. El disfraz de Superman. ¿What? En su momento Maradona fue Superman. En la cancha Maradona era capaz de cargar con cualquier bulto, con cualquier necesidad de cualquier equipo. Fíjate lo que hizo Maradona, porque tenemos las naturales comparaciones con Pelé, y probablemente también con Messi, pero tenemos que esperar a que termine la carrera de Messi. Maradona siempre hizo mucho con poco. Las grandes imágenes de Maradona es resolver partidos donde los demás no podían y eran gritos de auxilio. Si hubiera sido Batman, seguramente había una batiseñal que tiraban los técnicos para que la identificara Maradona,
Mauricio,
y comenzara a quitarse rivales y ganar partidos por sí solo.
Oye, nadie de eso que dijiste, tienes toda la razón, pero estás hablando nada más así, mira, de esta mitad, y por eso es lo difícil de responder a esta pregunta.
Bueno, es que
estás hablando del gran jugador.
Sí,
pero está la otra parte.
Pero también te quieres concentrar con el disfraz de un villano, entonces.
Ahora voy a hablar de esto, porque Superman es un superhéroe, pero no tiene nada. Por el contrario, Clark Kent, también extraordinario. Es muy bueno. Es como la novela de Robert Louis Stevenson, el extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, el médico respetado Henry Jekyll, maestro, magnífico, pero el otro lado es ese personaje malévolo de Edward Hyde. Es Maradona, altísimo, pero después sus otros problemas. Ese es Maradona, lamentablemente.
Yo creo que eventualmente tenemos que separar a Maradona el futbolista.
No, es la realidad.
Maradona el ser humano.
Es la realidad, bueno y malo.
Sí, es difícil separarlo, eso es verdad. Vámonos con lo siguiente, Lalo, juegazo este domingo. Los Steelers llegan invictos, los Ravens llegan 5-1, se enfrentan en lo que para muchos es el anticipo del equipo que va a jugar contra Kansas City, la final de la conferencia americana en enero. ¿Tienen los Ravens los trucos suficientes para quitarle el invicto a los Steelers?
No, por supuesto que sí. Es la rivalidad más intensa de este milenio, no de la NFL, de todo el deporte en Estados Unidos. Al menos así lo veo yo. Es muy, muy parejo este partido. Y ¿sabes qué? No nada más es si tienen los Ravens trucos. Yo también creo esto. Este señor que está a mi lado izquierdo, Ben Roethlisberger, así de bien está jugando. Pero también hay momentos en los partidos que hace cosas que no debería hacer.
Sí.
Así como es grande por esas jugadas grandes que hace, a veces por eso mismo se meten problemas. Él puede ser el truco que le salga a favor a los Ravens.
Pittsburgh vive y muere por Roethlisberger. Antes del partido anterior, que lanzó 3 intercepciones, de las cuales yo realmente, solamente una, creo que es un gravísimo error. La otra fue un Hail Mary, la otra fue un pase desviado, que no fue su culpa. Pero es claro el récord de los Steelers cuando Ben se equivoca y cuando no se equivoca. Sin intercepciones ganan los Steelers, con intercepciones esta temporada no han perdido, pero por lo general pierden. Y para mí la clave está en algo. ¿Cuánto tiempo va a tener para lanzar? Podemos hablar de Lamar Jackson 1,000 horas, Lalo. Lo podemos hacer con gusto y sin problema. Pero para mí la clave del partido es, los Ravens no han tenido penetración hacia el mariscal de campo. Ahora con Ngoke, que contrataron de los Vikings a media semana, si lo pueden hacer, van a ganar el partido porque van a provocar los errores de Ben Roethlisberger.
Totalmente, totalmente. Yo creo que ese partido se define con quien tenga el balón en la última serie.
Sí, y muy parejo.
Hasta aquí, sí, partidazo, partidazo. Y por cierto, aquí acaba prácticamente la primera mitad, ¿sí? Con el cambio de horario. Y regresamos con predicciones y el pesaje, la manera de los peleadores también de llegar disfrazados, ¿no? Davis contra Santa Cruz.
Firmado de puño y letra, en esta ocasión aprovechando mi disfraz, incluso con un poquito de sangre, las predicciones, Lalo, no puede ser más aterrador hacerlo de esta manera en San Antonio, en el Alamo Dome, ya con público, un evento de boxeo por primera vez desde la pandemia. Gervonta Davis, Leo Santa Cruz, pelear en 130. El gran problema de Gervonta era la báscula y en esta ocasión no fue problema. ¿Con quién te quedas?
Oye, cuando uno ve la foja de este cuate es impresionante. 23 victorias, 0 derrotas, 22 por nocaut. No puedo ir en contra de él, aunque me encante el terremoto. Davis.
Sí, sería una enorme sorpresa si gana Leo Santa Cruz. Gervonta Davis está colocándose entre los 10 mejores peleadores libra por libra en el mundo en este momento. Creo que le va a ganar a Leo Santa Cruz, creo que le va a ganar con autoridad. Hay diferencia de peso entre los dos y creo que Gervonta, que tuvo que bajar, él hubiera preferido pelear más arriba, pero no va a tener problema. No, dio el peso sin ninguna incomodidad y creo que va a ganar su pelea también. Sigues.
Y me anima a decir que va a ser por nocaut, siguiendo su historial.
Yo también.
¿Rayados va a desenmascarar a la supermáquina?
Sí. Creo que Rayados va a ganar el partido. Para mí la victoria de Cruz Azul contra Chivas el fin de semana no fue de verdad. Hay un excelente analista dentro de nuestro grupo de producción, aficionado al Azul, que me decía hace rato, este es el año de Cruz Azul. Habrá que esperar. Si son capaces de sacar el partido contra Monterrey, les voy a creer. Pero Lalo, yo todavía no estoy convencido de que Cruz Azul se haya levantado del mal rato y creo que Rayados va a ganar el partido.
Yo no sabía que había resultados que eran de mentiras, pero
sí,
bueno.
Sí los hay.
Bueno,
sí los hay.
Cruz Azul refrenda lo que hizo el fin de semana pasado. Y ratifico, papá le gana a hijo. 2-0. Siboldi le gana a Mohamed. Uruguayo sobre argentino.
Está bien, está bien. Estoy seguro que hasta el turco Mohamed va a estar diciendo, ¿qué? Siboldi, papá. Ok, vámonos con el
3-0.
Siguiente. 3-0. Vámonos con el siguiente mejor. Rápidamente, hagamos el de Pumas contra Chivas, porque ese tiene muchas implicaciones también para lo que queda de la liguilla. ¿Con quién te quedas en CU?
Ah, el equipo de Guadalajara está urgido, sí, pero el equipo de Pumas no anota mucho, pero permite pocos goles. Y en Ciudad Universitaria es rarísimo que pierda contra el Rebaño.
Mira,
Pumas 1-0.
Así andan volando los murciélagos alrededor de Chivas, buscando sangre, porque saben que las cosas no andan bien en Guadalajara. Puede haber mucha presión sobre Peláez.
Y sin Macías.
Mucha presión sobre Vucetich. Yo creo que lo gana Pumas, lo gana bien y cuidado, porque insisto, después Chivas va a tener que jugar contra Rayados de Monterrey para no acabar en una zona muy peligrosa, Lalo Varela.
Así es que parece que es un fin de semana en donde los chilangos le ganan a los regios, ¿no?
Pues sí, me imagino que estás pensando que el América también le gana a los Tigres, ¿no?
Esa es la siguiente pregunta, sí.
¿Crees que América le gana a Tigres?
No, ese acaba en empate. Cruz Azul gana, Pumas gana, América empata.
A ver, América, no es un mal resultado para el América al final del día si termina empatando contra los Tigres. A ver, este es partido de pesos completos. A mí no me gusta decirle clásico porque América-Tigres no es un clásico. Más allá de que sean los dos equipos que mejor han jugado en esta década. Cuando Toluca jugó muy bien en la década y Atlas pues no era un clásico cada vez que se enfrentaban, ni mucho menos. No caigamos en esa ridiculez. Pero Tigres tiene que lavarse un poquito la cara después de haber empatado con Juárez en su propia casa. El América parece que a veces le tiene tomada la medida a este Tigres, pero con tanta ausencia, tan golpeado que está el América, creo que Tigres va a la cancha del Azteca y termina sacando los 3 puntos.
Yes, ¿en serio? Wow, ok. Sí. No, yo creo que esto va a acabar en... Mira, primero, que sea un buen partido, que América se restablezca como la mejor ofensiva. Y yo insisto, el empate es bueno para estos dos conjuntos. ¿Y sabes qué? Los dos ya dijimos, pero yo me quiero adelantar a algo. Yo sé que los Steelers le van a ganar a los Ravens. Tu corazoncito y tu cabeza, ¿qué te dicen?
La cabeza me dice que van a ganar los Ravens. Sí, creo que va a ser muy parejo, de una última posesión. Pero creo que Baltimore gana el juego. No quiere decir que a la larga vayan a ser el mejor equipo, pero creo que este juego lo van a ganar. Lalo, que tengas un buen fin de semana. Dulce travesura,
igual.
Quédate en Ahora o Nunca. A ver de qué se disfrazó tu amigo Hércules Gómez.